Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.
Bien, seguimos en Pregúntale al Pastor, y bueno, gracias al buen Dani. El Dani se tuvo que ausentar un ratito, pero dice que va a venir y me dejó a cargo del changarro, pastor, así me dijo.
Adelante, adelante.
Bueno, en esta segunda parte, pastor, comenzamos con una pregunta que nos hacen desde Kansas. Sí. Kansas City, no nos pone el nombre, pero hasta allá Kansas, un fuerte saludo. Dice, buenos días, bendiciones para ti, nuestro pastor, que siempre está ayudándonos. Dos preguntas, dice. La primera, ¿cuál será, o cuál sería, mejor dicho, el bautismo de fuego? Y si es el mismo con el bautismo del Espíritu Santo. Número uno. Pregunta número dos, dice, ¿se puede decir en las iglesias cuando alguien está predicando, y abro comillas, si no cambiamos o si se está en un error, les garantizo que se irán al infierno? Esto obviamente tomando en cuenta que todos los que estamos allí somos convertidos, aunque sabemos que no somos perfectos. Pero, ¿se puede hablar de esa manera?
Okay.
Esas dos preguntas, pastor.
Buenísimo. Primera pregunta. Bautismo de fuego. Yo tengo que decir aquí un disclaimer antes de entrar a la pregunta en sí. Y es que debemos tener mucho cuidado en la Biblia cuando nos topamos con la palabra bautismo. Porque a veces pensamos que cuando vemos bautismo se refiere a un mismo momento histórico, a una misma, voy a decir así, una misma figura espiritual en todo, y no es así. De hecho, en la Biblia podemos distinguir claramente 7 bautismos. Es decir, que los momentos históricos en los que estos bautismos ocurrieron son diferentes, tienen diferente simbología y señalan al bautismo genial, o sea, al bautismo verdadero. ¿Cuál es el bautismo verdadero? Es el bautismo del Espíritu Santo, como lo pregunta mi hermana. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Nosotros podemos encontrar ese bautismo en Romanos capítulo 12. Ahí podemos ir a verlo si quieres, para poder tener en cuenta, ¿verdad?, de qué se trata este famoso bautismo del Espíritu Santo. Y luego vamos a ver de qué se trata también la parte de el, básicamente, perdón, es Primera de Corintios, por eso no lo hallaba. Es de qué se trata el bautismo del Espíritu Santo, número uno, pero luego de qué se trata el bautismo de fuego, que es un bautismo diferente. O sea, ahí te estoy spoileando un poquito de lo que estamos hablando. Básicamente es diferente. El bautismo del Espíritu Santo, Primera de Corintios 12:13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. ¿Qué quiere decir? Bueno, la palabra bautismo en la Biblia significa inmersión. Es decir, que te sumerges en algo. Y es muy sugestivo, porque la palabra también, la raíz griega, viene de un verbo que ya no se usaba, que significaba cuando tú metes la ropa en una tinte, la metes y sale de otro color. O sea, la sumerges, pero es para cambiar de color. Okay. Eso es básicamente la raíz de bautismo, o baptizo en griego. Entonces, lo que él está diciendo aquí es que por un solo Espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo. Es decir, nos metió a un cuerpo. ¿Qué cuerpo es de lo que está hablando Primera de Corintios 12? Por contexto, es el cuerpo de Cristo, la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo es el acto mediante el cual el Espíritu Santo, cuando tú te has convertido, cuando has hecho a Jesús el Señor de tu vida, te mete en un cuerpo, te hace parte de él. Y es más, pasan varias cosas en ese proceso. Número uno, el Espíritu Santo te toma y te bautiza. Te mete al cuerpo del Espíritu Santo. Entonces, al cuerpo de Jesús, perdón. Él te mete ahí, pero luego dice que no hay distinción. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, somos todos miembros de un mismo cuerpo. Y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. ¿A qué se refiere esto? Ah, en la Biblia, cuando tú te bebes o te comes algo, esa cosa que te comes o te bebes entra a estar dentro de ti. Entonces, básicamente lo que está diciendo es, el Espíritu Santo te metió al cuerpo de Cristo, pero también al beberte el Espíritu Santo entró adentro de ti. Y como la Biblia lo dice claramente, nosotros somos morada del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, si yo lo voy a definir así, uh-huh, es el acto mediante el cual En la conversión, el Espíritu Santo nos mete en el cuerpo de Cristo. Ya somos miembros de la iglesia. Y número dos, cuando el Espíritu Santo se mete dentro de ti. Es una misma cosa, es una misma acción que sucede en diferentes etapas, pero sucede al mismo tiempo. Entonces, ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿De dónde viene el bautismo de fuego? Viene de la predicación de Juan el Bautista. Por cierto, es otro bautismo. Aquí, en este pasaje, encuentras tres bautismos, por lo menos. Número uno, el bautismo de Juan el Bautista, que bautizaba para arrepentimiento. Es decir, los que venían al Jordán a ser bautizados por Juan, lo que estaban diciendo es: yo soy pecador, me identifico con los pecadores y entonces me bautizo para esperar al que viene detrás de mí, o sea, esperar que va detrás de Juan el Bautista. Entonces eso es lo que sucedía ahí. Entonces la gente venía a bautizarse y hasta había religiosos que se venían a bautizar porque estaba de moda. Entonces en ese contexto te voy a llevar a Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3, versículos del 7 en adelante, dice: al ver él que muchos de los fariseos, está hablando de Juan el Bautista, y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Lo que está diciendo es: hey, ustedes están comportándose como ratas que huyen de un barco que se hunde. Eso es lo que está diciendo, básicamente. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no crean que solamente por venirse a mojar ya cambiaron. No, es de verdad. Si te vas a bautizar es porque has entendido que eres pecador. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Descendientes de Abraham hay un montón, están todos los ismaelitas también, les dice. No, no, eso no los hace especiales. Y fíjate lo que dice ahí: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Contexto, aquí Juan está diciendo: si ustedes no dan frutos dignos de arrepentimiento, si ustedes no están listos para recibir al Mesías, lo que va a pasar es que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Si el árbol no da fruto, lo cortan. Uh-huh. No solo lo cortan, sino que lo echan en el fuego. Yo sé que hay una gran confusión en cuanto al fuego en la Biblia, pero yo te quiero decir, el fuego en la Biblia no es algo bueno, nunca. El fuego es sinónimo de prueba y de juicio, siempre. Entonces, en este caso, árbol que no da buen fruto, lo tiran al fuego del juicio. Es sumergido en el fuego. Por eso, el bautismo de fuego es el acto mediante el cual una persona va a parar al infierno. Así. Y este Juan el Bautista se los está advirtiendo aquí. Y en ese mismo contexto dice: yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Esto está diciendo claramente, es porque estás arrepentido que te bautizas. Pero el que viene tras mí, está hablando de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok. ¿Cómo funciona esto? Ok. La palabra, al igual que en el griego, en el español, cuando tú ves y, la famosa preposición, que es también una conjunción ahí, ¿verdad? Y puede significar dos cosas. Puede significar una lista consecutiva de nombres, o sea, uh-huh. está Dani, está David y está Mauri. Y Mauri, uh-huh. ¿sí? Te estás agregando ahí, pero somos tres cosas diferentes. O también puede significar que es una misma cosa, que es que además de ser gordito, soy chiquito. Este es gordito y chiquito. Se está juntando dos características en una sola cosa. Entonces la clave aquí es entender, ¿está diciendo que el Espíritu Santo y el fuego es el mismo bautismo, o está diciendo que hay bautismo del Espíritu Santo y bautismo de fuego? Por contexto nosotros podemos resolver esta duda, porque lo que está diciendo es: árbol que no da fruto, ¿dónde va? Al fuego, lo meten al fuego, lo sumergen en el fuego. Y árbol que da fruto de arrepentimiento, Dios, Jesucristo, le bautiza con el Espíritu Santo, que es lo que leímos ahí, ¿verdad? Al entrar en el cuerpo de Cristo, el único agente que te puede meter ahí es el Espíritu Santo. Entonces, Jesús bautiza en Espíritu Santo, pero también bautiza en fuego. ¿Cómo lo sé? Porque en Apocalipsis 20, Jesús, el cordero que fue inmolado, se va a sentar en un trono blanco y va a juzgar a todos los hombres de acuerdo a sus acciones. Los hombres que no están resucitados, los hombres que no quisieron nada con él, los hombres que le rechazaron, se van a parar todos delante de este trono blanco y van a recibir el justo castigo. ¿Y a dónde los va a mandar? Fíjate que los va a mandar a un lago de fuego. Entonces ahí tienes un bautismo de fuego. ¿Cómo lo sé? El mismo Jesús lo dice. Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Te está diciendo, a los ladrones, a los asesinos, no les tengan miedo. Ellos lo más que van a hacer es matar tu cuerpo. Sin embargo, hay alguien que puede matar. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? ¡Ah, el diablo!, dicen todos. No, el diablo va a estar en el lago de fuego como un huésped más. Él va a sufrir y va a padecer los tormentos del lago de fuego. Y así lo establece Apocalipsis capítulo 19. Él va a ser enviado al lago de fuego. O sea, no es el que va a destruir el alma. ¿Quién es el que va a destruir el cuerpo y el alma en el infierno? Jesucristo. Jesucristo sentado en el trono blanco. Entonces, Él mismo, que te puede bautizar con el Espíritu Santo para salvación, si tú le recibes como tu Señor, es el mismo que si tú le rechazas en el futuro, te va a mandar al bautismo de fuego, en el lago de fuego que arde con azufre. Entonces, una de dos, o Jesús te bautiza en el Espíritu Santo, uh-huh, o Jesús te bautiza en fuego. La pregunta de Juan el Bautista es, ¿qué decides? Esa pregunta sigue estando vigente ahora. Nosotros decidimos si Dios nos va a bautizar con el Espíritu Santo o nos va a bautizar con fuego. La clave es arrepentirse y la persona de Jesús. Siempre es así. Entonces, ahora, al llegar a la siguiente pregunta de mi hermana, ¿verdad? ¿Es correcto que alguien diga, yo les aseguro que si pecan en esta cosa o si caen, se van a ir al infierno? Bueno, no sé qué estilo de predicación tenga la persona que está enseñando. Yo no voy a atacarle, ni voy a decir que está mal o está incorrectamente. Pero lo que sí te puedo decir es que la Biblia establece que aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, quienes hemos recibido el don, el regalo inmerecido y por pura gracia de la salvación, no podemos ir al infierno. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y te puedo mostrar una lista de pasajes muy larga para que decirte que si alguien está seguro que está hablando a un grupo de creyentes solamente, pero creyentes genuinos de verdad, pues esta afirmación no tiene ningún peso bíblico. Claro. La Biblia lo dice claramente. Te voy a leer solamente un par para dejar claro mi punto. Es Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Aquí está básicamente Satanás y sus ángeles, ¿verdad? Uh-huh. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que estás haciendo ahora, ni lo que va a venir después. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni nuestros pecados, ni el diablo, ni nada creado nos puede separar del amor de Dios. Si estás en Jesús, tu salvación es un regalo que es eterno. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Eso es lo que a veces nos cuesta creer o entender a los creyentes. Si tú lees Primera de Pedro capítulo 1, te vas a dar cuenta claramente que además de tener una salvación tan especial, porque es una salvación que no es de este mundo, así simple, sí, porque es eterna y tiene algunas características que el pasaje nos narra, pero también la clave es entender al final. Yo te leo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Otra vez, la clave es que Jesús resucitó a una vida eterna y Él es el que nos está regalando esta esperanza para una herencia. O sea, la herencia es la vida eterna, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Son tres adjetivos que no usamos casi, uh-huh, pero que básicamente dice incorruptible es que es imposible de corromper. Es decir, no hay nada que yo le pueda meter para adulterarla. No le puedo meter azúcar a la miel para que se me haga más, ¿verdad? Es este mismo concepto. No hay nada que le quepa ahí para cambiar su esencia pura. Pero también dice que es incontaminada, es decir, que no hay ninguna contaminación. No se puede manchar con el pecado. No hay nada que le pueda hacer que pierda su calidad de pura. ¿Cómo así? Ah, bueno, tú, yo no sé si tú has... Imagínate la tela más blanca y más resplandeciente que puedas. E imagínate que le tiras una cubeta de lodo y de suciedad y la tela no le pasa nada. Es exactamente eso. Es incontaminada, es completamente pura. Y después dice que es inmarcesible, es decir, que no se marchita. Las cosas no pierden su... Esta cosa inmarcesible que es la vida eterna, la salvación que Dios te ha dado, no pierde su calidad con el tiempo, no se marchita. Entonces lo que está diciendo es imposible que pierda su calidad con el tiempo, es eterna. ¿Cuántas cosas eternas has visto alguna vez? ¿O ha contemplado algún ser humano? Nada. ni el espacio es infinito, no es eterno. Entonces no entendemos cómo funciona esta sustancia de la que está hecha la salvación. No es de este mundo, porque es incorruptible, no se corrompe, es incontaminada, es completamente pura e inmarcesible, no pierde su calidad con el tiempo. Está diciendo, es un regalo eterno. Pero no solamente dice esto, dice, esta herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, ¿quién guarda la salvación? La salvación es un regalo eterno, no necesita que la guarden. Nosotros necesitamos ser guardados. ¿De qué? De nosotros mismos. Y nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, si tú estás en Cristo, estás en las manos del Señor, nadie te puede arrebatar de su mano. Es lo que dice Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es más grande que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él está poniendo una figura poderosa. Dice, las ovejas que me siguen tienen vida eterna. Yo las tengo en mi mano. Pero no solo eso. Mi Padre, el Padre, las tiene agarradas también conmigo. O sea, tienes las manos, las dos manos de Dios puestas ahí, guardándonos a nosotros. No nuestra salvación, esa no necesita ser guardada. Guardándonos a nosotros, para Él, somos de Él. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, eso establece claramente que la salvación no se pierde. No puedo decirle a un hombre que es realmente salvo, a una mujer que es realmente hija de Dios, usted se va a ir al infierno, porque no tengo el apoyo de la Biblia y, por supuesto, no tengo el apoyo de Dios en lo que dijo.
Muy bien, perfecto. Pastor, falta un minuto para las 9. Yo creo que nos quedamos acá. Siempre sí. Hay preguntas que quedan acá. Intentaremos de que el próximo jueves pues sean respondidas siempre con Biblia en mano. ¿Y dónde lo podemos encontrar, Pastor? Entiendo que está el podcast.
Así
hay
es.
Un canal en YouTube. Es decir, ¿cómo hacemos para tener esa comunicación con usted?
Bueno, los programas que grabamos aquí en vivo, los estamos transmitiendo y los dejamos colgados en la red a través de un podcast. El podcast lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, también en YouTube. Si tú pones Pregúntale al Pastor el podcast, ahí tienes todos los programas. O bueno, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría que hemos logrado grabar aquí en la radio están subidos ahí constantemente. Entonces, ¿sí? Puedes encontrarnos ahí también en redes sociales. Puedes buscarme a mí también como José David Aguilar. Si necesitas algo, pues estamos ahí para servirte. Pero en general yo creo que con lo que tienes en el podcast ahí también puedes interactuar. Si usas Spotify puedes poner ahí tu pregunta. Uh-huh. Hay un espacio en cada uno de los episodios para que tú mandes tus preguntas y nosotros te las contestamos ahí a través del podcast o las traigo para acá y lo hacemos en vivo en la radio. Así que tienes todas estas formas de contactarnos y por supuesto te animo a que sigas leyendo tu Biblia, porque ahí es a donde se encuentra la respuesta a todas nuestras inquietudes y nuestras dudas.
Perfecto, entonces ahí tiene la información para poder estar en contacto con el pastor David Aguilar. Pregúntale al pastor todos los jueves en punto de las 8 de la mañana acá en Radio Progreso. Gracias a César Castro, Alexander Márquez, Rodrigo Martínez, David Paz. Hay unas preguntas que se nos quedaron ahí. Al hermano Juan, que también está siempre pendiente. A quienes nos escriben desde fuera de El Salvador. Muchísimas gracias. Será hasta el próximo jueves acá en Pregúntale al Pastor con el pastor David Aguilar.
Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.